Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. El fenómeno de las redes sociales constituye un núcleo de análisis para la psicología, y más concretamente, para la psicología social, tanto por las relaciones que se establecen entre los individuos y que son necesarias para la supervivencia de la especie, como por el tipo de interacción que se establece entre ellos. La base de las redes sociales iniciales, en las que el contacto físico era primordial, fue la búsqueda de apoyo emocional y de ayuda instrumental. En la actualidad, se ha desvirtuado su propósito inicial. No existen límites. La juventud, como población más vulnerable, busca la inmediatez, la novedad, el mayor número de seguidores para satisfacer sus refuerzos sociales, con una relativa privacidad, dejando a un lado la interacción física, entre otros aspectos. Está por demás en este punto hacer mención de los riesgos, peligros y circunstancias, de desventajas en las que los jóvenes, y no tan jóvenes, nos enfrentamos cuando entramos en una dinámica de intercambio emocional, sentimental y sobre todo amoroso en las redes sociales. Cuando no sabemos a ciencia cierta si alguien es quien dice o publica ser. La historia de la que nos vamos a ocupar en esta ocasión no es una nueva, no es especial, no es excepcional, pero es una, en un mar de ejemplos, que nos sigue diciendo que hay algo en el horizonte que no estamos observando, algo a lo que no le estamos prestando atención, y tal vez, solo tal vez, repetirnos estas historias nos ayude a prender la alarma y a hacer la parte que como sociedad en continua evolución nos corresponde. Bienvenidos a la séptima entrega de la cuarta temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Saúl Dos Reis, el asesinato de Cristina Long. Pónganse cómodos. Comenzamos. La pequeña ciudad de Danbury es una comunidad al este de los Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra. Cristina Long, para todos sus amigos, Chrissy, de solo 11 años, se había movido recientemente a vivir con su tía Shelley Riling. La adolescente había tenido dificultades desde su origen. Su padre las había abandonado a ella y a su mamá cuando tenía solo 2 añitos, y la serie de novios que posteriormente su mami había tenido entraban y salían de casa, poniendo en riesgo siempre la estabilidad emocional y física de la pequeña. Su hermana mayor había podido salir de casa siendo jovencita y vivía en Japón, lo que también abonaba al sentido de abandono en el que siempre había vivido la pequeña. En fin, el ambiente ciertamente no era saludable para ella, y su tía, que solía visitarla los holidays y días especiales, se percató de ello e hizo algo al respecto. Shelley Riling era una mujer madura, soltera, trabajadora, que había vivido la mayor parte de su vida en Danbury. Tenía un trabajo estable y una vida, digamos, acomodada. Cualquiera que conocía a Cristina podría decir que Shelley era la figura materna, la más importante para ella. Chrissy había dejado de ver a su madre desde que la había dejado en Arizona con su último novio conocido 3 meses antes. Shelley quiso que Chrissy tuviera un cambio, un nuevo comienzo, y decide inscribirla en una escuela particular. Algo que sabemos representaba un costo económico, pero ella tenía claro que deseaba que su sobrina creciera, se formara en un ambiente nuevo y seguro donde le inculcaran los valores que ella deseaba que su sobrina tuviera. Así, la nueva escuela de Chrissy, llena de chicos, de familias, de clase, digamos alta, era un nuevo mundo para ella. Pero aunque eso podría representar un reto, no lo parecía tanto, porque se trataba de una jovencita con una personalidad alegre, segura de sí misma, nada tímida, y física y emocionalmente madura para su edad, que desde el primer día conectó con esa comunidad de amigos. Para abril del 2001, 9 meses después de ese primer día, Chrissy ya había dejado atrás todo ese pasado problemático y se había adaptado completamente a su nueva vida en Danbury. Era parte del equipo de cheerleaders del colegio y su futuro se miraba prometedor. Pero en el fondo, Chrissy seguía teniendo problemas emocionales. Shelley sabía que su sobrina se seguía sintiendo abandonada por sus padres y ella hubiera hecho lo que fuera para ayudarla a recuperar su seguridad emocional. Cristina le pide a Shelley que le compre una computadora personal, lo que todos sus compañeros de clase tenían en casa, a lo que Shelley, por supuesto, accede. Para Chrissy, abrir un perfil en línea por primera vez era excitante, una nueva experiencia que la atrapó de inicio. Lo primero que hizo fue escribir un email a su hermana, Shona, de 19 años, quien ya mencionamos vivía en Japón con su novio y que extrañaba mucho. El acceso al internet le abrió a Chrissy un nuevo mundo, una posibilidad que ella, a su corta edad, no dimensionaba, pero al que comenzaba a hacerse adicta. A espaldas de su tía, pasaba horas enteras explorando lo que en aquel entonces era la nueva revolución de las relaciones interpersonales, los llamados chat rooms. Chrissy creó un perfil en AOnline, el sitio más popular de ese momento, donde existía lo que en ese punto era conocido como AIM, Instant Messaging Program. Su nombre de perfil era Long Too Hard For You. Estamos hablando de una niña de 12 años. ¿Qué chico, joven u hombre maduro que tuviera un perfil en ese sitio no querría platicar con una jovencita con ese perfil? Pero era lo que entonces se usaba. Los jóvenes llamaban o trataban de llamar la atención con el más atractivo de los nicknames posibles. Y estoy segura que Chrissy lo logró. Cuando eres joven, no sabes lo que tal vez para los adultos signifiquen esos mensajes subliminales. Lo haces solo por diversión. Pero ahí afuera, en ese mundo online, hay otras mentes, otras ideologías, otras formas de conducta que en la adolescencia puedes no alcanzar a comprender. En línea, esta niña de 12 años ahora podía ser quien quisiera ser. Tiene acceso a miles de chatrooms, repletos de gente como ella, con perfiles y nicknames igual de imaginativos y creativos, pero también igual de desconocidos. Este mundo para la pequeña Cristina Long se fue convirtiendo en corto tiempo en toda su vida. Y Shelley, una mujer sencilla que solo trabajaba y se esforzaba por hacerla feliz, pensaba que era una cosa buena, completamente ajena a lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando ella se percató de la instantánea adicción de Chrissy a la computadora, sentó nuevas reglas de uso. Chrissy tenía prohibido entrar en línea para hablar con extraños y fuera de horas regulares, pero a este punto ya era demasiado tarde. La adolescente, a este momento, ya tenía comunicación constante con una lista de amigos de los salones del chat, en especial con uno. El perfil era Eclipse 13-21-29. En solo unas cuantas semanas, Eclipse le pide hacer algo más que platicar en línea. En inicio, le pide que le comparta algunas fotos en el chat, a lo que Chrissy accede. Le pide a una amiga que le tome unas fotos para poderlas compartir con este supuesto jovencito del que ella desconoce incluso su verdadero nombre. Todas las noches a escondidas se conectaba para compartir con su novio en línea, a horas que la supuesta regla de uso de computadora no se lo permitía. Pero aunque eso le preocupaba a Shelly, no era suficiente para prohibir más allá de lo que ella consideraba normal. Ella confiaba que ese mundo, aunque desconocido, no era peligroso para su sobrina. ¿Qué podía pasarle si solo se trataba de amigos online? El 7 de febrero del 2002 era un día especial. Chrissy asistiría con su equipo de cheerleaders a un juego escolar. Ella y Eclipse, su novio en línea, habían decidido conocerse, pero sabía que su tía no aceptaría, y por lo tanto, tiene un plan. Antes de salir del colegio, le dice a su tía que después del juego irían con dos de sus amigas, Crystal y Hannah, de compras al mall. Ella le dice que acepta, pero que va a estar a las 9 de la noche en el estacionamiento del mall para recogerla. Chrissy le contesta que no tiene de qué preocuparse, que el lugar está lleno de guardias de seguridad y cámaras, y que ella solo estará con sus amigos. Shelly le cree, ignorando todos los riesgos. Chrissy se entrevista con un completo extraño a espaldas de su tía y sus amigos. Semanas después, ella y su novio continúan viéndose a escondidas. Una llamada recibida por Shelly de un chico de nombre Carlos enciende las alarmas para la tía Chrissy. Cuando ella le cuestiona acerca de las consecuentes llamadas de este chico, su sobrina le dice que se trata de un amigo de la escuela, que tiene 14 años y que es jugador de básquetbol. Shelly nuevamente le cree. Para este punto, todos los viernes después de cada juego de básquetbol, Chrissy va con sus amigos al mall, y como cada viernes, su tía llega por ella al estacionamiento. En todas las ocasiones, Chrissy cumple con el tiempo de llegada y todo parece en orden. En su mundo en línea, Chrissy, ya de 13 años y madura físicamente para su edad, conoce a muchos jovencitos en línea y sigue teniendo citas con Carlos, el chico del nick Eclipse. Y sin embargo, ella parece curiosa por conocer otros jóvenes. Y así, se cruza en línea con otro prospecto interesante. Su nickname es Hat y es 300. Para este punto, Chrissy ha cruzado lo suficiente en un mundo de adultos cada vez más peligroso. Esta niña de 13 años, a espalda de su tía, está poniendo sin saber cada vez más en riesgo su integridad física. Pero nada malo ha pasado desde sus citas con Carlos y otros novios. Por eso, cuando su nuevo prospecto le propone una cita, ella acepta. Shelly, la inocente tía, no sabe lo vulnerable del momento en que su sobrina se ha colocado ella misma. Una jovencita con una vida secreta en línea, mintiendo constantemente para relacionarse con jóvenes desconocidos. El 17 de mayo del 2002, como todos los viernes, Chrissy va con sus amigos al mall. A las 5:40 de la tarde, las cámaras de seguridad graban el momento en que Shelly la deja en la puerta del lugar. Ella le dice que entre a verificar si sus amigos ya están adentro y salga a despedirse, lo que Chrissy hace. Sale. Le asegura a su tía que los supuestos amigos están dentro esperando por ella y se despiden. A las 8:56 de la noche, Shelly llega al estacionamiento para recogerla a la hora habitual. Sin el uso regular de celulares al momento, no había forma de comunicarse con ella. A las 9:30 y en estado de pánico, Shelly entra al mall y busca a un guardia de seguridad. Le pide que la voceen por los altavoces, lo que hacen inmediatamente. A las 9:40 de la noche, el mismo guardia de seguridad le dice a Shelly que es probable que tenga que llamar a la policía. Ella llama desde la misma cabina de entrada del mall. Se trata de la desaparición de una niña y la policía atiende de inmediato. Al principio, el departamento de policía de Danbury tomó como una posibilidad de que Chrissy hubiera huido de casa, tomando en cuenta que la persona con la que vivía no eran sus padres. El detective Mark Williams es asignado al caso inmediatamente. Lo primero que hace el detective, pues, es llamar a las familias de las amigas y amigos con los que supuestamente Christina había estado en el mall, y descubre que ninguno de ellos ha visto a la jovencita esa tarde. Una de ellas menciona que Chrissy posiblemente hubiera estado con un jovencito de nombre Carlos, alguien con quien regularmente se veía a espaldas de su tía Shelly, y la razón era que posiblemente se tratara de alguien mayor que ella. Esto ya de entrada preocupa al detective. A las 2 de la mañana, el detective se dirige a la casa de la tía Shelly para informarle e iniciar apropiadamente la investigación. Para el detective Williams, el posible adulto de nombre Carlos es la llave para encontrar a Chrissy. Solicita permiso para acceder a la computadora de la joven. Él y Shelly descubren que Chrissy ha cambiado los passwords de las cuentas. El detective se comunica en ese momento con el proveedor de internet y solicita acceso a las cuentas de Christina, lo que no es fácil sin una orden de juez o solicitud oficial, pero el detective les informa que se trata de un caso de emergencia que implica a una menor desaparecida. 2 horas después, se abre el telón. Shelly y el detective descubren cientos y cientos de mensajes que por meses Christina había intercambiado con un número considerable de personas en línea, muchos de ellos de carácter sexual explícito. En ese contexto, para ellos ya es evidente que Christina se había relacionado de forma inapropiada con muchas personas mayores que ella, y que iba a resultar una tarea difícil encontrar el punto de partida para su búsqueda. La probabilidad de que uno de estos hombres, seguramente adultos, fuera un violador o algo más, era el miedo más grande en ese momento. 2 nicknames sobresalen de todas las posibilidades. Uno es Eclipse 13-21-29 y el otro, como era de esperar, es el de Hat y es 300. La policía solicita la información de esas 2 cuentas al mismo proveedor del sitio. A las 7 de la mañana del 18 de mayo logran accesarlas. El nombre de Eclipse 13-21-29 es Carlos Estanqueiro, un hombre de 22 años. Cuando el detective obtiene la información completa, se dirige a su domicilio para interrogarlo. Mientras eso sucede, la tía Shelly, quien se encontraba en la computadora de Chrissy revisando su mensajería, recibe un mensaje del otro sospechoso, Hat ES 300. El mensaje era: lamento mucho no haber podido encontrarnos ayer. Espero que el otro chico te haya acompañado y no estés molesta conmigo. La tía le responde de inmediato y le pregunta si sabe con quién se había entrevistado su sobrina, pero obviamente no vuelve a contestar y de inmediato cierra la cuenta en el sitio. La policía de Danbury obtiene la información de esa cuenta también y 10 horas después de la desaparición de Christina Long, ambos sospechosos son cuestionados en sus propias viviendas. Carlos Estanqueiro acepta que conoce a Chrissy, que ha tenido con ella algunos encuentros, pero niega saber dónde está y asegura haber estado en su casa la noche anterior. A las 3 de la tarde, 18 horas después de la desaparición de Christina Long, y sabiendo que las primeras 48 horas son de suma importancia, la policía desplegó todas las unidades posibles de búsqueda del adolescente de 13 años. Saúl Dos Reis es el nombre real de Had E.S. 300 y es llevado a la oficina de policía para ser interrogado. Se trata de un adulto de 25 años, inmigrante, de nacionalidad brasileña. Lo primero que el detective Williams nota es que tiene vendada la mano derecha. Le dice al detective que la razón es que en su camino en la ruta interestatal 95 había tenido un problema con el auto. Se detuvo, trató de arreglarlo por él mismo y se había lastimado la mano. Saúl admite conocer a Christina. Admite que ha tenido conversaciones con ella en los salones de chat, pero niega conocerla personalmente. El detective sabe que ante la negativa de Dos Reis de cooperar con la investigación, fuera de las conversaciones en línea, no tiene nada más para retenerlo. Sabe que es un inmigrante que puede regresar sencillamente a su país y sabe que debe hacer algo al respecto. Decide solicitar ayuda al FBI. 21 horas después de la desaparición de Christina, el detective Don Kleber, agente especial del FBI, se encuentra interrogando a Dos Reis. El detective a este punto sabe que Saúl está mintiendo cuando dice desconocer el paradero de Christina, pero también sabe que una de las leyes más estrictas en Estados Unidos es la del abuso sexual de menores, y Christina Long lo es. Esta es una presión fuerte para Saúl Dos Reis, que finalmente comienza a hablar. Declara que como lo habían planeado días anteriores, él y Christina se encuentran el viernes por la tarde. Dice que la lleva a un parque cercano al mall donde tienen relaciones sexuales consensuadas. Después de eso, se despidieron y no sabe dónde está Christina, porque ella cambió de planes y decidió encontrarse después con alguien más. Saúl acaba de aceptar un delito. Una menor de edad no tiene capacidad legal para aceptar o no tener relaciones sexuales, suficiente para retenerlo en custodia por haber cometido un crimen federal. Es arrestado por violación y por haber hecho uso de internet para concertar relaciones sexuales con una menor de edad. Pero 24 horas después de la desaparición de Chrissy, la policía no está ni cerca de encontrarla. Los investigadores vuelven al punto de partida. Carlos Estanqueiro, quien también bajo presión, termina por admitir haber tenido relaciones sexuales con Chrissy. De hecho, se trata de un hombre, si se le puede llamar así, que sabía que Christina era una niña, porque había iniciado a tener relaciones con ella desde que tenía 12 años. Pero a este violador de niñas simplemente no le importaba. Ahora la policía tiene a dos hombres bajo arresto, ambos acusados de violación y abuso de menor. 36 horas después de la desaparición de la pequeña, la policía y Shelley comienzan a perder la esperanza de encontrarla con vida. La búsqueda, como es de esperar, se extiende en toda la región. Mientras el detective Williams obtiene la orden judicial para poder realizar la prueba de polígrafo para ambos delincuentes, comienza con Dos Reis. obviamente lo falla. 40 horas después de la desaparición de Cristina Long, Saúl Dos Reis les dice que es suficiente y que los va a llevar a donde ella está. Este animal había violado y asesinado a Cristina Long. La había estrangulado y la había tirado en una tubería de drenaje. Completamente desnuda y atada de manos con sus propias medias, la garganta de la niña mostraba que el estrangulamiento había sido con algún tipo de ligadura o cuerda, y no accidental, como había declarado Dos Reis. Para no ir a juicio, como la mayoría de veces sucede con estos cobardes, Saúl Dos Reis acepta los cargos de asesinato involuntario y es sentenciado a 25 años de prisión, sin posibilidad de reducción. Carlos Estanqueiro es sentenciado a 2 años de prisión. De esta manera llegamos al final de esta triste historia que creo que a todos, mayores, menores, padres, hijos, familia de un menor de edad, nos debe quedar como aprendizaje de que todo lo que sucede en este mundo imaginario puede ser terriblemente real y por lo mismo peligroso. Yo soy Valdra Torres y los espero para la próxima historia. No se la pierdan. Por favor, visiten mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como De Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.